Andalucía, 3 de la tarde.
Dicen que hay pilas que nunca llegaron al contenedor de reciclaje.
¿Y qué les pasó?
Acabaron solas, olvidadas en un cajón, durante años.
Yo solo quiero que me reciclen bien y convertirme en una bici.
Ni cajones ni cubos equivocados.
Al contenedor de pilas.
No conviertas tus pilas en leyendas de terror. Entra en unapiladerazones.es y entérate de cómo reciclarlas.
Oye, le he cogido a papá el cupón extra día del padre de la 11 de 17 millones. ¿Tú qué piensas? No sé si cogerle algo más.
¿Cuánto?
17 millones.
A ver, 17 millones yo lo veo suficiente regalo, ¿eh? No cogería nada más.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Andalucía ahora, con Javier Benítez.
El Consejo de Ministros ha aprobado una prestación universal por nacimiento y crianza de niños. Luis Ayuso es catedrático de Sociología de la Universidad de Málaga. ¿A ti qué te parece que se fomente la natalidad de esta forma?
Como medida es positiva. Lo que ocurre es que debería de venir dentro de un plan más ambicioso. Habría que hacer una reflexión general de por qué no se tienen hijos e intentar desarrollar planes que incentiven eso. Pero tienen que ser planes donde haya medidas de todo tipo. Eso se hace teniendo políticas familiares, que es el gran debe que tenemos todavía en nuestro país.
Andalucía ahora, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero! Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río. Yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero.
Señoras y señores, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al programa del Yuyu. Hoy ya todos con carita de viernes, todos con carita, porque incluso la persona que vaya a trabajar ahora a estos momentos de la tarde, que puede estar camino de
3 y 5 minutos ya, casi.
Ya va con otra cara, Charo.
Sí, tú crees, ya, bueno, está bueno, el fin de semana.
Sí, tiene que trabajar claro, todo el fin de semana, sí, pero normalmente si tú acabas ya hoy la carita es...
Tú tienes mejor cara que el lunes, hombre, está claro, descarado, pero claro. No por ser, no sé ya, o si por ser viernes o porque, bueno, ha descansado más.
No, porque he descansado más,
pero exacto. claro.
Pero que la carita, además, de, la carita de viernes es carita de viernes.
Vamos. No le vamos a decir a nuestros oyentes, pero es que tú y yo somos el yin y el yang. Somos las dos caras de una moneda.
Claro, pero porque tú tienes...
porque hoy tengo un superacto. Claro, bueno, porque... tú también tienes cosas, luego.
Pero sí, bueno. Pero no tan...
Y en el más deportivo.
No tan formal, yo vengo más deportivo. Charo tiene tiene eventos cofrades, ¿no?
Tengo una, por cierto, una mesa redonda que va a hablar de la mujer y las cofradías con la hermandad de Columna allí en San Fernando. Mañana ya saludando a nuestro, a mi pregonero, que es un fiel oyente nuestro.
Sí, sí, sí. Tú sabes que yo cuando tengo un evento importante se me nota. Porque yo vengo todos los días con vaquero, con la camiseta, con mi sudaderita y tal.
Viene con su chándal, no, su sí, sudadera del Bayern de Múnich.
De Múnich y...
somos el yin y el yang, ¿a que sí, compañero? Claro, somos el yin y el yang.
Y de... entonces, porque hay otras veces que tú dices, ¿dónde va tan arreglado? El momento que yo vengo aquí a esta radio, que son contadas veces a lo largo del año, pero alguna hay que vengo con un traje de chaqueta, dice todo el mundo que dice que hay hoy.
Tiene un montón de pelo tú ya, ¿eh? Tú te tienes.
Yo, más que el hombre lobo, más que el video del hombre lobo.
Esto, por favor, Yuyu, esto es de verdad, esto es la
tiene
casa
que estar el video del hombre lobo.
A lo mejor no tiene video ni siquiera. Quiera ya. Oye, saludamos al Chano también, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Chano, qué guapo viene usted. Muchas usted gracias. Sí que viene hoy, pero bien, bien. ¿Cómo
muchas
está
gracias.
Acá? ¿Ya llovido? Porque aquí ha caído...
Está cayendo un poquito de agua, sí, está
poquito,
tiempo regular.
Y barrito, tenga usted cuidado, ¿eh?
Barrito.
Barro, anda, barro. Que no, mi coche nuevo que estaba ahí, vamos, manchadito
todo
de barro.
Lavando los coches, tiene que lavar el coche ayer.
Bueno, ayer cayó, ¿eh? Ayer cayó.
Bueno, pues los viernes nosotros tenemos el colofón a la semana.
Ay,
por eso
sí,
tenemos esta cara y esta energía,
sí.
Y lo celebramos con toda una fiesta, porque hoy vamos a tener un programa maravilloso. Fiesta a la que siempre tenemos a bien invitar a algún oyente. Y Charo nos presenta hoy a quién nos va a acompañar.
Es reincidente,
¿sí?
Se puede decir, es reincidente. Estuvo
nos suena
con nosotros,
su cara.
Sí, estuvo con nosotros hace ya, no sé si la temporada pasada, evidentemente. Y se trata de Francisco.
Incluso esta pudo estar, ¿no?
¿Esta temporada? Pues fíjate,
pues
tú
en
yo
noviembre.
En noviembre, pues sí, era temporada. Es que hay que ver cómo tengo yo la mente. Bueno, pues se trata de Francisco José Aragón Romero. Es de la Algaba, Sevilla. Nos ha traído, bueno, unas pringaditas. O unos pringaditos, ¿cómo se dice, Francisco?
Pringaditas,
que le ha hecho su madre. Para matarse, dice Manolo.
Bueno,
así
no,
que
Manolo.
Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, ya no te pregunto entonces desde cuándo eres oyente.
Nada.
¿En qué trabajas? Bueno, Francisco, que
ya
disfrute.
Es reincidente. Muchas gracias, Polo. Estaba muy rico, los montaditos de pringada, ¿eh?
Un detallito.
Sí, muchísimas de hecho es lo que hemos... Lo que
sí,
hemos,
sí, yo me lo guardo para luego, para la noche cuando
hoy.
Llegue. Cuando llegue me voy a comer
muy
yo el pringada, la pringadita. Vamos a andar que no me
y
va a sentar bien.
Te quería hacer una pregunta porque
dime,
te he escuchado decirlo. Has dicho que va a una charla a la Hermandad de la Columna en San Fernando.
Hermandad de la Columna de San Fernando, convoca. No, mi hermandad es Afligido.
Ah, nosotros que hemos tocado allí, mi banda.
Ah, que tú ¿en qué banda?
Yo soy del Nazareno de la Algaba.
Ah, vale, pues se lo diré.
Y hemos tocado en la Columna y en Cristo Rey.
Vale, que son del Domingo de Ramos ambas. Cristo Rey es la que inicia la Semana Santa. Pues la Hermandad de Columna realiza uno de los actos de Cuaresma, bueno, pues un encuentro y hablamos de la mujer y las cofradías. Y en el Palacio de Congreso de San Fernando, ahí estaremos.
Muy bien.
Y
o sea, se lo diré luego al hermano
ya
mayor.
Está ahí
a la
hasta arriba,
mayor.
Ya está ahí, tú en la banda estáis ya
sí,
preparada
nosotros...
ya para la semana, todos los días de ensayo y...
Esto ya es un... No
¿cuántos para... días ensaya una banda? Para que la gente lo sepa.
Bueno,
pues en Carnaval más o menos lo tenemos claro.
Hombre,
de septiembre
tú lo claro,
a febrero, enero.
Nuestra agrupación durante el año son 2-3 días por semana. Y ya
durante el año.
Durante
todo el
año.
Sí.
Y después, a partir de enero más o menos,
que ya
es todos los días. Estamos los que vamos haciendo rabona para no perder el coa,
claro.
Y esas cosas, ¿sabes? O
lo
vamos escuchando repetido. Pero ya es diario.
¿Qué instrumento tocas tú?
Yo trombón de vara.
Trombón de vara. Perdóname, trombón de vara que
el que se tire ese
cuero. Vale.
Así
oye,
lo entiende la gente.
Sí,
vale,
señor.
Perfecto. Pues se lo diré a la hermana mayor cuando la vea esta tarde-noche. Digo, mira, ha estado alguien componente de la banda. Así
de la
que...
banda, sí.
Pues gracias,
bueno,
por tocar.
Pues Francisco José se va a quedar con nosotros todo el programa, pero hoy tenemos más cosas, así que vamos allá. Los viernes estamos de fiesta y toda fiesta necesita una buena música, porque una fiesta sin música no es absolutamente nada. Música como la que tiene programada para esta temporada el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, porque por sexto año consecutivo vamos a volver a disfrutar de sus imprescindibles ciclos flamenco en el Soho. Hasta el 9 de mayo van a pasar por allí figuras del género como Farruquito, Manuel Lombo, Argentina, La Lupi y Marina Heredia con su espectáculo En Libertad, El Camino de los Gitanos. Marina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas
Hola,
tardes.
Marina.
Oye, ¿qué ganas hay de verte en el Teatro del Soho? ¿En qué va a consistir este nuevo trabajo? ¿Qué van a poder degustar los que tengan el placer de acudir allí?
Qué bien, muchas gracias. Pues, bueno, vamos a presentar el disco nuevo que todavía no ha salido. Y es un trabajo sobre el camino de los gitanos, como bien dice el título, desde que, bueno, pues desde que salimos de la India hasta nuestros días, contando pues todos esos periplos, unas veces mejores y otras veces no tan mejores, históricos.
Oye, ¿quiénes te van a acompañar en el escenario?
Pues en el escenario voy a tener como siempre a mi izquierda a José Quevedo Orbolita, a más izquierda vendrá Paquito González con la percu, a la derecha traigo cuatro palmas coro de gente joven con muchas ganas, Manuela Moya, Carmela Gil, Curro Soto, Diego Montoya, y al piano tengo a Pablo Suárez, que es una maravilla de músico. Y luego tenemos la colaboración especial de Juan Fernández, del actor, que es un poco esa voz que va contando la historia.
Marina, este proyecto, bueno, este próximo disco, ¿no? Ahora es espectáculo.
Sí.
Nace, leo aquí, de un proceso de investigación, ¿no? Y también de ese viaje profundo al alma. ¿Qué está suponiendo para ti este espectáculo?
Pues mira, para mí ha supuesto mucha información y mucha aclaración de cosas que siempre se han contado. Tú sabes que siempre ha habido mucha leyenda urbana alrededor de este tema, y que ahora, bueno, pues hemos puesto luz en algunas gracias a un gran equipo que se han comprometido y que están ahí al pie del cañón. Bueno, pues por ejemplo, mi primo Alejandro Heredia, que es profesor en la Universidad de Granada de Historia Antigua, que ya tenía un trabajo previo hecho muy importante y que nos ha servido y nos ha ayudado mucho para componer esta obra.
Marina, ¿has descubierto algo que no sabías del pueblo gitano? ¿Has descubierto algo que digas, jolines, esto era así de verdad?
Bueno, algo inédito, algo nuevo totalmente no, pero sí me he reafirmado en muchas cosas. Y una de ellas es que, bueno, pues nuestras prioridades de la vida coinciden independientemente del punto mundial en el que viva el gitano, ¿no? Hay muchos puntos que compartimos incluso sin haber compartido vida ni vivencia, pero está como intrínseco, ¿no? Ahí en el ADN del gitano.
Marina, para ti y para el pueblo gitano, ¿qué significa la palabra libertad? Todavía a estas alturas estamos reclamando libertad para los gitanos.
Ay, totalmente. Desgraciadamente hay muchas cosas que se repiten a lo largo de la historia y que no se terminan de arreglar. Y la libertad para nosotros es un concepto vital, yo diría, ¿no? Nosotros somos libres de pensamiento, libres de ubicación, libres de muchas cosas, ¿no? Y por eso en generaciones anteriores siempre se ha pretendido amarrarlo, ¿no? Y obligar al gitano a quedarse en un sitio estable. Y nosotros siempre se huía de eso, ¿no?
Marina, y a estas alturas de la historia, ¿en qué punto del camino se encuentra el pueblo gitano?
Pues yo creo que estamos en el camino, pero todavía quedan muchas cosas por hacer, Yuyu. Por un lado y por otro, ¿eh? Yo no digo que la sociedad tiene todavía muchas cosas que arreglar cuando miran a un gitano, pero el gitano también tenemos muchas cosas que modificar. Para vivir más tranquilo, ¿no?
Hay que poner un poquito de parte de cada uno, ¿no? Para arreglar esta...
Claro, esto es como un matrimonio, Yuyu.
Claro, claro.
Dos no se pelean si uno no quiere.
Marina, si hablamos ya del pueblo gitano y todo lo que conlleva, lo que supone su problemática y también los beneficios, y ser mujer gitana, ¿cómo está la mujer gitana en la actualidad?
Pues mira, es curioso porque depende del roalillo, ¿no? Depende del sitio.
Sí, me encanta esa palabra. Roalillo es sitio, perdona.
El roalillo.
Ay, qué bien.
Depende del sitio donde estés, ¿no? Pues, la mujer gitana en Andalucía pues está mucho más integrada, pero por ejemplo la mujer gitana en Rumanía pues está mucho más atrasada, ¿no? Son comunidades también más minoritarias que la de aquí de Andalucía y por lo tanto están más aisladas, ¿no? Más encerradas, ¿no? También en sí mismo y no conviven tanto con la otra parte de la sociedad. Entonces se ve reflejado.
Marina, ¿y en este espectáculo qué palos de flamenco son los que predominan? Porque el flamenco tiene muchos palos, pero bueno, podemos dividirlo a grosso modo entre los cantes de fiesta, ¿no? Y los cantes más sentidos. ¿Qué parte predomina más? ¿La festera o la onda?
No, hay un poquito de todo. Hay, mira, por ejemplo, hay una sigrilla que abre el espectáculo, Toná Sigrilla, pero luego hay una alegría seguidamente que hablan de ese camino de los gitanos, de esos primeros amores, de ese primer roneo de las parejas jóvenes. Pero luego hay una pesadilla cantada con una nana después, que es la parte de que está narrando el holocausto nazi. Y el prisma pues lo está cantando una madre a una hija en ese barracón y le está diciendo no te preocupes, que no va a pasar nada, que mañana va a salir el oripandó y yo voy a estar contigo siempre, ¿no? Cuando la madre sabe perfectamente que están esperando lleven para gasearla, ¿no?
Es una montaña rusa de emociones, entonces el espectáculo, ¿no?
Gran espectáculo, tiene pinta de gran espectáculo.
Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, de hecho yo he tenido que hacer un ejercicio de
eso.
autorregulación eso. Personal para poder cantar. Hay partes que se me hacen muy difíciles cantarlas. Y es que en los ensayos se me cogía un nudo en la garganta y las lágrimas es que sin querer me ahogaba, ¿no? Porque no podía cantarlo, pero... Juan Fernández, este actor que os digo que viene con nosotros, pues yo lo llamé un día y le dije, Juan, me tienes que ayudar a poder hacer esto en directo sin sufrirlo. Y me dijo, mira, tienes que llorarlo todo lo que tengas que llorar, llóralo en los ensayos, en la producción, para cuando llegue el momento de hacerlo en directo, que lo puedas contar y no sufrir.
Y cuando el público salga de ese espectáculo, ¿con qué idea te gustaría que saliera el público que va a veros?
Pues mira, me gustaría que saliera con la sensación de que ha visto un espectáculo bueno, que ha visto una idea de solidaridad buena, que intenten ver a la persona antes que de la etiqueta que tenga. Y por supuesto que si podemos arrojar algún tipo de luz a la historia que se nos ha contado hasta ahora, que no toda estaba bien contada, pues mira, yo con eso ya me doy con un canto a los dientes.
Marina, vamos a recordar que vas a estar con tu espectáculo En Libertad, El Camino de los Gitanos, que luego será disco, pero ahora mismo el espectáculo, en el Teatro del Soho, CaixaBank, en Málaga, el 12 de marzo. ¿Hay más sitios en Andalucía? ¿Podemos anunciar más sitios en Andalucía?
Sí, pero no te lo puedo decir porque no me lo sé.
Vale, bueno, que entren en tus redes. Hay que meter todo, no decir lo mismo, ¿eh?
No, sí, está muy bien.
En tus redes sociales, en tu página.
¿Sabes qué pasa?
Te he cogido en un renuncio.
Creo que la próxima es en Colombia, pero como no estoy segura, no te lo digo.
Pero Marina, no te preocupes, porque esto es como los teléfonos. Antes no sabíamos todo el teléfono de nuestra casa, de nuestros padres. Y ahora, desde que tenemos el móvil, no sabemos el teléfono de nadie.
Totalmente cierto.
Te he cogido, Marina.
Me ha cogido.
Oye, Marina, pues muchísimas gracias por atendernos. Que vaya muy bien y que vaya de maravilla ese 12 de marzo en el Teatro Soho CaixaBank de Málaga, el camino de los gitanos. Y que la gente disfrute de este, seguro que va a ser un maravilloso espectáculo.
Muchas gracias.
Besito.
Un abrazo, un besito, Marina. Hasta luego.
Muchos besos. Hasta ahora.
Madre mía, qué mezcla, Yuyu.
Qué mezcla, ¿no? Qué mezcla, qué salto de música, ¿no?
Pues sí, pero este programa es así.
Bueno, sabéis que ahora mismo, desde hace un montón de años, el sector de los videojuegos está situado entre los más consumidos, ¿no? O sea, todos los videojuegos mueven millones, es una industria tremenda. Y este sector del videojuego cuenta también con talento andaluz. Aquí hablamos de talento andaluz en música, en deporte, pero vamos a hablar de sector videojuego andaluz, que está hoy representado por dos mujeres.
Pues sí, porque crear experiencias de juego atractivas e inmersivas es uno de los objetivos que persigue, a ver si lo he dicho bien, Ensarial Games, un pequeño estudio indie con sede en Sevilla que actualmente están en el programa de emprendimiento especializado en el sector del gaming y la gamificación de Madrid In Game. Para hablarnos de su empresa y de todos sus proyectos, saludamos a Marta Inés González, CTO y Lead Programmer de la empresa, y a Ángela Nadales, COO y directora de arte de la misma empresa.
¿Qué tal, Marta, Ángela? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Oye, contadnos un poquito, ¿qué significa formar parte de este mundo tan interesante como el videojuego? Del gaming, la gamificación.
¡Qué pegadita están las dos! ¡Mirado, qué pegadita!
Es que nos queremos mucho.
Contarnos un poquito, ¿cómo empezasteis en esto de los videojuegos? Porque sois muy jóvenes. ¿Qué os llamó la atención cuando erais más jóvenes todavía? Cuando imagino que os gustaría los videojuegos de la época, que algunos enganchó y dijeron, pues, claro, nosotros queremos dedicarnos a esto.
Claro, ya. Es que para todos nosotros como que los videojuegos han sido una parte de nuestra infancia súper pivotal, ¿no? Que nos han influenciado muchísimo. Entonces todos... somos 9 actualmente en la empresa. Por una parte o por otra hemos terminado llegando a lo mismo, que es encontrarnos entre nosotros y decidir que queremos contar historia y que queremos construir algo que además pueda ser para otra gente, interactivo además.
Oye, ¿y qué significa lo que os preguntaba Yuyu? ¿Qué significa formar parte de esto, del sector del gaming en gamificación del Madrid In Game? ¿Qué es el Madrid In Game?
Bueno, Madrid In Game es una aceleradora al final. Que busca ese talento, ese emprendimiento en el sector de los videojuegos y ayuda a propulsarlo. Básicamente abre muchas puertas que por nuestra cuenta no podríamos haber llegado a ellas, como por ejemplo esta oportunidad. Al final llegamos gracias a Madrid In Game. Y
tienen un magnífico programa de mentorías en los que nos ponen en contacto con profesionales del sector, que nos ayuda muchísimo, nos da muchísimo feedback a la hora de desarrollar nuestro proyecto, ¿no?
¿Y cómo llegaste allí, verdad?
Eso, ¿Cómo creasteis?
Exactamente, ¿cómo llegaste a Madrid In Game o ellos contactaron con vosotras? ¿Cómo fue? ¿Con vosotros? Pues sois más en la empresa.
Claro. Pues somos una empresa que en general se mueve mucho, entonces siempre que hay un evento estamos allí y fuimos escuchando de otras personas sobre Madrid In Game y ya dijimos un día, oye, pues si tanta gente habla de ello, tienen que ser buenos. Así que contactamos con ellos, van por semestres, entonces vimos que iba a entrar un nuevo batch. Y nos inscribimos, les gustó nuestra empresa y ahí estamos.
Qué bien, de verdad. Bueno, ¿cuántos sois en la empresa?
Eso es.
Y edades. Edades, mayoría edades, de edades.
Con edades. Somos 9. Y luego tenemos 2 colaboradores externos, pero lo que es la empresa somos 9, Marta y yo, y luego están Raquel, Paula y Laura, que son 3 artistas más, maravillosas todas, un beso. Y luego tenemos a Emanuele, nuestro game designer, Javier, productor, José Mari, lleva redes sociales y animación, y Ismael, technical artist.
¿Me dejo a alguien?
No.
Somos los 9.
Oye, y hablarnos, ¿qué videojuegos habéis creado? ¿En qué tipo de videojuegos especializáis o creáis un poco de todo?
A ver, realmente ahora mismo los videojuegos que tenemos hay variedad, lo que siempre nos intentamos centrar en que sea una experiencia cooperativa. Ajá. Nos gustan los juegos cooperativos, además locales, y buscar esa experiencia de nuevo de quedar con tus amigos en casa para jugar una partida de algo.
Claro. El online está muy bonito, facilita mucho la distancia, pero también nos gusta mucho el poder jugar con tu hermano, con tu padre o con tu amigo en el sofá de tu casa, darle un codazo y joderle la partida. Perdón por la...
Oye, ¿de Sky Project qué es?
Pues actualmente es el proyecto en el que estamos trabajando, es el cuarto en el que nos hemos embarcado, también es el más grande. Es un juego de rol con combate por turno que también tiene exploración de mundo semiabierto. Madre, o sea, es
exploración de mundo semiabierto.
No te puedes imaginar. es un gran proyecto para el cual precisamente nos estamos apoyando mucho en la ayuda de Madrid In Game, que nos están abriendo muchas puertas y nos están asesorando con cómo llevar nuestro Kickstarter, que es básicamente un sistema que permite que la gente apoye el desarrollo del juego mientras se está desarrollando a cambio de recompensas exclusivas.
Claro. Es una plataforma de crowdfunding, básicamente.
A la vez que se juega, perdonadme.
A la vez que se desarrolla.
Se desarrolla, vale.
Claro,
vale,
nosotros sacaremos una demo dentro de poco, además probablemente para dentro de un mesecillo y pico esté la demo jugable. Mostraremos esa demo al público y pues si a la gente le gusta, quiere apoyar el resto del desarrollo del videojuego, pues podrán hacerlo a través de la plataforma de Kickstarter.
Oye, me preguntaba antes nuestro querido Manolo Fernández, que es también aficionado al mundo de los videojuegos, ¿por qué hay algunos videojuegos de grandes empresas, no sé si la vuestra va a haber llegado a ese punto, ¿no?, que solo salen para una determinada plataforma?
Porque
licencia, me imagino, que se paga una licencia exclusiva, por ejemplo, los Super Mario Bros. Solamente están para Nintendo, no, creo, ¿no? No se pueden ver en otras plataformas, porque eso, porque se hace así.
Eso al final es porque para hacer un videojuego, tú para cada plataforma tienes que hacer un port distinto. Al final tienes que exportar ese juego con unas características dependiendo de cada plataforma. Eso es uno de los impedimentos, y luego otro es que para muchos de ellos
es como si fuera una programación distinta, ¿no? Claro. Para cada
Sí, por lo menos para el tema de controles siempre tienes que hacer una diferenciación de, vale, si estás en esta plataforma tienes que funcionar de esta manera, si estás en esta otra así, y luego además que muchas de esas plataformas además te exigen tener un contrato con ellos. Por ejemplo, Nintendo, tú tienes que tener un contrato que de hecho es bastante complicado de conseguir para poder publicar juegos de Nintendo.
Buen momento para mencionar que nosotros lo conseguimos.
¡Hombre! ¡Qué bien! Bravo, ¿qué juegos tenéis ahora mismo, por ejemplo, en la plataforma de Nintendo?
Pues mira, antes que nos preguntábamos por los juegos que habíamos hecho, lo que tenemos en Nintendo ahora mismo es Animal Strikers, que es un juego de fútbol de cabezones. Y básicamente, que es un poco orientado a un público más infantil, es un estilo de artístico muy desenfadado tal. Y luego está Luminaria Dark Echoes, que fue nuestro primer juego, que también tiene cooperativo local, que tiene un tono muchísimo más oscuro, es una fantasía distópica steampunk donde tienes que salvar el mundo mientras vas combatiendo contra oleadas de enemigos.
Bueno, Yuyu, decirte que estas mujeres, jóvenes mujeres que están aquí con nosotros, también a nivel de impacto en la industria, sois la única empresa en Sevilla que ofrece prácticas profesionales específicamente orientadas al desarrollo de videojuegos. Es decir, que no solo creáis, sino que además ayudáis a que haya mucha más gente que se quiera dedicar a esto. Contadnos.
Sí, básicamente, como habéis dicho, somos los únicos en Sevilla y probablemente en gran parte de España.
Hasta donde llega nuestro conocimiento.
¡Qué bien!
Y al final es porque nosotros también sabemos que es difícil meterse en el sector de los videojuegos, que además no es un sector que esté especialmente bien valorado en España. Y cuando vemos que hay un montón de talento joven y que no tienen oportunidades, que estudian cosas relacionadas con los videojuegos y terminan trabajando en imprentas y cosas del estilo, pues también nos da mucho apuro y queremos poder ayudarlos que por lo menos tengan esa primera experiencia laboral.
Claro, sobre todo un poco eso de poner el pie o el meter la patita un poco en una industria en la que te interesa trabajar, sobre todo porque bien sabido que cualquier trabajo te pide una experiencia previa, es prácticamente imposible conseguirla.
La pescadilla que se muerde la cola.
La pescadilla.
Claro,
nosotros estamos muy a favor de que para contratar a gente experimentada hay que formar a gente experimentada.
Muy bien, estoy contigo, vamos.
Entonces, sí, nos gusta coger talento joven, llevarlos con nosotros a la oficina, trabajar con ellos, enseñarles en la medida de lo posible y hacerlos parte de nuestros proyectos.
Oye, ¿y qué grado de rentabilidad puede llegar a tener un juego? Porque me imagino que es una tarta
golosa,
pero muchas veces, eso es como muchas veces decimos, por poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor los agricultores siempre se quejan de que les pagan un precio muy corto y que realmente el que ganar dinero es el supermercado que vende, los transportistas, los creadores de juegos. ¿Qué margen tenéis de beneficio sobre un juego?
Poder llegar, la escalabilidad es prácticamente infinita. O sea, es hay muchísima escalabilidad porque jugadores en el mundo, pues hay millones, y no solo eso, sino que cada año van llegando a la mayoría de edad, para hacerse una cuenta de Steam también, una nueva generación de jugadores, ¿no? Entonces, a nivel escalabilidad es muy grande, sobre todo porque además los costes son más limitados porque no tienes que pagar transporte, como por ejemplo has dicho en el tema de la agricultura, tal. Es básicamente tener un contrato con una plataforma donde se pueda quedar tu videojuego y mientras eso esté activo, pues ese videojuego te puede dar beneficio hasta que tú decidas retirarlo.
Uh-huh. Bueno, en esta semana estamos, bueno, que el Día de la Mujer es el día de, tiene que ser todos los días, pero bueno, el 8 de marzo es el Día de la Mujer y yo, a vosotras, jóvenes, talento andaluz, mujeres, quería preguntaros si la mujer en el sector del gaming, en el sector del videojuego, en el sector en el que estáis, está completamente integrada, si notáis alguna diferencia por razón de sexo o eso no, afortunadamente no se da en este campo.
A ver,
uy, qué mirada.
Ay, yo creo que desde mi experiencia realmente no, también es verdad que al final la experiencia que hemos vivido es ver otros estudios indies, que al final son gente que se han juntado, que son gente que se conocía de antes, terminan juntándose. Yo no he visto especialmente esa discriminación. En mi caso personal, como
Marta,
mujer,
¿estás hablando, Marta?
Claro, como mujer programadora, yo lo siento más que es no por estar en el mundo de los videojuegos, sino por la parte de ser mujer y programar, que no es una discriminación directa, pero es verdad que tú vas a un evento, me ven y me dicen, ¿tú qué eres? ¿Artista, no? Entonces, verdad que...
Ese prejuicio, ¿no? Yo no sé por
sí,
qué.
Sí, es
¿no?
una profesión un poco genderizada, tal vez. Sí, se sí. asume inmediatamente que...
Un chico, que alguien que...
Claro. Era. Ven, de hecho, ven a nuestro productor, por ejemplo, y dicen, ¿tú qué eres? El programador, ¿no? Claro, porque tiene gafas. Y dicen, pues, programador.
Bueno, pues yo creo que está claro que hay que seguir luchando contra esos mini obstáculos. Vamos a dejarlo ahí.
Marta y Ángela, pues, muchas gracias por acudir y contarnos todo esto sobre la industria del videojuego. Que os vaya muy bien y que veamos muchos más títulos de Entariel Games prontito en las plataformas.
Los veréis. Muchas gracias por invitarnos.
¿Qué tenéis así próximo? ¿Qué se podéis avanzar? ¿Alguna novedad que
pues eso, pronto tendremos la demo disponible. Estaremos en un evento en Córdoba también donde será jugable y así que queramos avanzar.
Eso.
Nada,
para más información, seguidnos en Kickstarter y en redes sociales y ahí estaréis informados de todo.
Muchas gracias a las dos. Que vaya todo bien.
Muchas gracias.
Hasta luego.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Qué bien te sientas, chiquilla, qué bien te sientas.
Qué bien te sienta tu traje de flamenca Aires de Feria. Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de Feria. Trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de Feria. Enamorados de Andalucía.
Este lunes, a partir de la 1:00 p.m, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
Este sábado 7 de marzo, Airesur y New Fitness vibran con la tercera edición de Ciclolé, la mayor clase de ciclo indoor de Andalucía. 300 bicicletas, grandes instructores, sorpresas y mucha energía. Además, con Fila Cero colaboramos para apoyar a la familia de Marian Valla, afectada por ataxia de Friedrich. Ciclolé 2026. Súbete a la bici.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Ministerio del Viento.
El Chano y el Diluvio Universal. Estamos en el Ministerio del Viento donde los relojes no dan la hora, dan la lata. En el pasillo de Misiones Imposibles alguien bosteza con arte. Es el Chano de Cádiz que hoy viene sin ganas hasta de quejarse y eso ya es grave.
Señorita narradora, perdone, yo ya vengo temblando cada vez que hay un ministerio, porque cada vez que suena esa musiquita del ministerio, a mí se me pone el cuerpo como a un pavo en diciembre.
Chano, hijo, te necesitamos. Se avecina una catástrofe histórica.
¿Qué pasa ahora? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Que el Cádiz juega hoy? A las 8:30, otra. El Cádiz no gana desde 17 partidos. ¿O es que eso de la catástrofe es que han aumentado la preselección del Falla a 64 días?
No, peor todavía. El diluvio universal.
¿El qué universal?
Ay.
Universal es Amazon, no el diluvio.
Ay, Dios mío, Noé va a construir un arca para salvar a todas las especies, pero hay un fallo en la lista, un olvido imperdonable.
Es que las listas son muy traicioneras. ¿Tú no has visto que cada vez que hay un fallo en la lista, de la lista que tú pones, apunta, por ejemplo, a la lista del Mercadona, que tú vas por leche y al final te traes jamón, yo, mortadela, sí, y cuando llega a tu casa te ha traído de todo menos leche?
Bueno, la tragedia es que me lías. La tragedia es que entre tantos animales para embarcar, Noé se está olvidando de meter al langostino y al bogavante. Oh. No los ha puesto en la lista, Chano.
Oh. Eso es una tragedia.
Claro, hombre.
Eso es una tragedia. ¿Cómo va a meter, por ejemplo, al hipopótamo y no va a meter al langostino? Eso es dejar a Cádiz sin futuro.
Claro.
Y al puerto, la ribera del marisco.
Ya tú adelantándote, como siempre. El Ministerio del Viento lo tiene claro. Si el langostino y el bogavante no entran en el arca, la humanidad sobrevive, sí, pero la alegría se hunde. Hoy, tu misión es sencilla. Viajas a la época del diluvio y te aseguras que Noé no nos lo deja fuera.
Sencilla, dice que es la misión.
Hombre.
¿Cómo voy a convencer yo a ese cacho con la barba, con un listado de animales? Si a mí no me hace caso ni la máquina de tabaco, me va a hacer caso, Noé.
Ay, usa tu arma secreta, ese arte gaditano, hijo.
Y una cosita, usted que controla el tiempo para el diluvio, ¿me llevo un paragüita o acá hay mucho?
Ay, te llevas lo puesto, por si acaso, que el hombre del tiempo dice que va a caer tela.
¡Oh!
Madre mía, qué bonita, ¿vale?
Mira, ya hemos llegado.
El Chano cruza el portal temporal y de golpe el Ministerio del Viento deja de oler a café recalentado y empieza a oler a barro prehistórico. Estamos en un descampado enorme. Al fondo, ya lo escucháis, un señor con barba, una señora con cara de haber mandado ya a media fauna a fregar y un armatoste de madera que parece una batea con complejo de crucero.
¡Oh! Esto no es la playa Victoria, ¿eh? Se le parece una mijita en el viento de Levante, pero voy a preguntar a un caballero, ¿aquí no hay un chiringuito ni nada para tomar algo?
Chano, céntrate, ese es Noé.
¿Ese es Noé?
Sí.
¿El de la barba este es Noé? Muy tranquilo lo veo yo para la que va a caer.
¿Pero tú qué sabes?
Yo miré al cielo y estaba aquello más negro que el sobaco de un gorila. Y,
¡ay, por Dios!
Y Noé como si no fuera con él la cosa.
Mujer, trae más clavos y dile al elefante que deje de eructar y de tirarse pedos, que está temblando todo el arca.
¡Mira, Noé! Tú lo que necesitas no son clavos, es arde la coleta de bricomanía. Y deja de decirme mujer a todo el mundo, ¿eh? Que me tiene loca el eco.
Perdonen ustedes, ¿se puede? Yo soy el Chano de Cádiz, vengo del Ministerio del Viento, perdonen que me presente. Bueno, vengo de un sitio donde la gente se cree importante por tener una acreditación colgando.
¿Eh? ¿Ministerio del Viento? Eso suena a profecía rara.
No, eso es más bien un despacho, como un ministerio, pero con corriente eléctrica. Mire usted, don Noé, vengo a ayudarle con la lista del arca porque creo que se le está yendo algo.
¿Lista?
¿Con la lista?
¡Por fin! A ver si alguien le pone orden a este hombre, que va apuntando animal en tablilla y después no entiende ni siquiera su letra, como los médicos, vamos, ni que fuera médico.
Yo lo tengo todo controlado. Dos de cada especie, comida, agua y un cubito con serrín para que cada espécimen largue lo que tenga que largar.
Pues yo he estado mirando la lista, don Noé, y le falta a usted lo principal.
¿La fe?
¿Qué fe? El marisco, caballero. He repasado la lista. Están todos los animales, pero le faltan el langostino y el bogavante.
¿Esos son animales? No sé, como yo soy de campo, pero mi mujer ha metido algún bicho de esos en una olla.
Mira, Noé, tú mete lo que dice este muchacho, que después vienen las quejas en la Biblia y me las como yo, y al final salgo yo. Además, lo mismo eso me sirve para hacer un cardito. El Chano se acerca a una mesa de trabajo. Allí, mesa de trabajo.
Hice un vistazo a la lista.
Allí hay tablillas con nombres. Elefante, jirafa, hipopótamo. Y en una esquina, un etcétera sospechoso.
Claro, Noé, este es el famoso etcétera. Ahí cabe todo. Ese es el cajón desastre que cabe todo. Etcétera, ¿qué es un etcétera? ¿Tiene pelo un etcétera? Ahí se te van a quedar fuera los importantes. Ha metido a todos los animales, pero se te han quedado el langostino y el bogavante.
¿Pero dónde los meto? El arca es de madera, no es una pecera.
A ver, no es que está metiendo hipopótamo, elefante, no va a tener sitio para un par de langostinos y un par de bogavantes, macho y hembra. Yo se lo explico. Mira, usted pone un cubo de plástico de eso del chino, con agua salada, le echa un puñadito de alga y eso aguanta más que un gaditano en la cola para la fina del falla.
¿Y quién vaya a poner cubito al chino, hijo? ¿Tú, no es? ¿O el muchacho este del ministerio?
Señora, yo doy las ideas, pero los materiales que se encargue el barba, que para eso se va a llevar la fama.
En ese momento, desde un charco cercano, se oye una vocecita fina, como de radio antigua. Se trata del langostino, que llama la atención de Noé.
¡Ey! ¡Oiga! ¡Que yo estoy aquí! ¡No me dejéis tirado, que sin mí no existirá Romerijo dentro de 4.000 años!
Y yo también, Noé, por favor, no vuelva usted a cometer la injusticia histórica de olvidarse del producto estrella, mi menda, el bogavante.
¡Vale!
¿Hablan los mariscos, hablan?
No, ¿eh? Aquí habla todo el mundo, ¿eh? Acabo de escuchar zorro empapadito de agua. ¡Que se ha cagado las castas del codicho que se entre en orden alfabético! ¿Quién lo ha dicho?
Ve usted, don Noé, los mariscos son gente formal. El bogavante parece de la viña, pero como si tuviera una carrera hecha.
Soy de donde haga falta, caballero. Yo me adapto. Lo que no me adapto es a quedarme fuera mientras entra en el arca esa porquería de gusano que no aporta nada.
Y yo con que haya una esquinita me conformo. Pero por lo que más quiera, Noé, no me vaya a poner al lado del gato que me mira raro.
Ya no siente que la misión va bien, bueno, va bien. Pero el universo bíblico es experto en liarla. En el horizonte se escuchan truenos y de los bordos.
¡Oh! No va a caer, no va a caer.
Se acerca el diluvio, hay que apresurarse.
¡Pues corre tu hijo, que yo llevo toda la mañana corriendo detrás del 100 pies! ¡Que San Peñón que le haga la manicura! ¡Pero tú te quedes!
No se preocupe, señora, que en el arca vamos a entrar todos. Yo soy experto en apretarse, que en mi piso de la viña vivimos 14 en 20 medio cuadrado. Esto del arca es pan comido.
Empieza el embarque. Animales por parejas, uno detrás de otro, como si fueran al médico, pero con más pelo.
¿Qué pesta bicho, ¿eh?
Elefantes, dentro. Jirafas, cuidado con el techo. Pingüinos, pingüinos. ¿Quién ha invitado a los pingüinos?
Eso te lo dije ya, no es el famoso etcétera. Tú pusiste los animales más principales, luego etcétera. Y con el etcétera entra ya cualquiera. Vamos, esto puede entrar hasta el coro de Julio Pardo.
Uy, uy, no, te lo dije. Que apuntes bien, que después me toca a mí repartir la comida y no sé quién es quién.
De repente apareció un problema, otro. El arca tiene rampa, sí, pero el marisco no tiene patas fuertes para subir. Y el langostino, además, está más nervioso que un testigo en un juicio contra la mafia.
Ya no, hijo mío. Yo te agradezco la intención, pero yo con estas patitas no puedo subir por ahí. No tengo fuerza en las piernas.
Yo tampoco, don
Chano. Un saltito, pero...
Yo tampoco. Métanos usted en el cubito y súbanos a bordo.
Venga, al cubo los dos, pero sin pelearse, ¿eh? Que esto no es una mariscada libre.
¡Ey, ey! ¡No me pise, no me pise!
El cielo se rompe. Empieza a llover como si alguien hubiera dejado el grifo del universo abierto.
Noé, vámonos ya, ¿eh? Vámonos ya, que ya está chispeando.
A ver, todos dentro. Cierra la compuerta.
La compuerta
que se hace.
Le cuesta, ¿eh?
A ver si se inventa ya el 3 en 1.
Niña, cierra la compuerta.
El arca se separa del suelo, flota, se balancea y ahí dentro empieza la verdadera convivencia, claro.
A ver, elefante, que no vaya a vomitar, ¿eh? Por favor, dale una pastillita. Par mareo al elefante, mira cómo está. Como el elefante largue.
Qué horror.
Vamos, si larga la rata no me importa, pero si larga el elefante. Esto flota así siempre, de malamente, ¿no es? Porque yo estoy notando el estómago ahora mismo como si fuera una lavadora en un centrifugado, ¿eh? El barco dura yo con tu mejor intención, pero se nota que no lo han hecho en los astilleros de Cádiz.
No te quejes, gaditano. Tú has visto el mar, pero yo me mareo hasta en una hamaca.
Es la voluntad divina, sí, hay claro, que tener esto, paciencia.
Paciencia tengo yo con ustedes, Noé. En Cádiz la paciencia se mide por la gente que hay delante tuya en el freído.
Ya no, hijo mío. ¿Dónde nos han metido? Porque aquí huele a león, a oveja. Qué pestazo de animales, hijo. Y como tranquilo que estaba yo en mi posa en la caleta. Y ahora, no veas. ¿Eso qué es? ¿Un hipopótamo sudando?
Y huele a humanidad. Eso es lo que más me preocupa.
Ay, Noé intenta imponer orden. Saca una tablilla y empieza a redactar normas. Pero el Chano, que es gaditano y por tanto constitucionalista de barra, decide mejorar el invento.
Mira, Noé, para mejorar la convivencia aquí en el Arca, yo he creado, he empezado a hacer una constitución, como la constitución española, pero una constitución del Arca. Breve, clara, que aquí cómo se entiende la gente.
¿Constitución? ¿Eso qué es?
Un papel, para que después nadie lo cumpla, pero hay que tener los derechos claros. Te voy a decir los artículos, mira. Artículo 1. Todo animal tiene derecho a dos cosas, a respirar y que otro no le ronque en la oreja. Artículo 2. Se prohíbe terminantemente que el elefante se siente en la cubierta de popa, que después no hay quien enderece el arca.
Eso está bien.
Artículo 3. El que diga como los niños, hemos llegado ya más de 3 veces, queda condenado a limpiar la jaula de la avestruz. Artículo 4. El langostino y el bogavante serán considerados patrimonio de la humanidad. Artículo 5. Importante. Los loros no charlarán a la hora de la siesta. Y artículo 6, ningún animal se sentará en cubierta con el culo al aire cerca de los monos, que los monos son tela de sátiro y de veo fácil.
Pero, a ver, ¿eso está inspirado por Dios?
Esto está inspirado por la supervivencia, ¿no? Este es el primer bloque, quejas del pasaje. Aquí se atiende por orden de patita y el que no tenga pata, por orden de hambre.
Así pasan los días, hasta que una madrugada la tormenta vuelve con mala idea. El arca pega un bandazo que parece un paso de Semana Santa con los costaleros rebalándose.
No puede ser, la compuerta gotea, está entrando agua.
Pelo, ¿tú qué quieres? ¿Te también ya?
No, habla.
¿Tú qué quieres?
Lee la cartilla.
Déjame a mí.
Que tenía que haberlo hecho en los astilleros.
Te lo dije, Noé, que esa tabla estaba torcida. Tú al final con la fe y sin silicona.
No te preocupes, Noé, que yo soy marinero y estoy acostumbrado a trabajar y arreglar barca en el Club Caleta. Esto lo arreglo yo con lo que haya. ¿Tenéis trapo? ¿Hay brea? Hay cinta aislante, porque en Cádiz arreglamos un coche con una velata.
A ver, tengo barro, tengo cuerda y esperanza en Dios.
Pues dame eso, que yo he visto todos los episodios de MacGyver, ¿no es?
El Chano tapa la grieta con barro. El langostino se ofrece a remover, que para eso tiene cuerpo de cucharilla. El bogavante sujeta la cuerda con las pinzas como si fuera un marinero o veterano. La grieta se cierra, El arca aguanta, se oye un suspiro colectivo y por primera vez en 40 días se escucha un silencio bonito.
Vaya viajito en barco, de verdad. Vamos, aquí se llega a meter Paco Arba, en vez de pasándole de reboporcito, hace un popurrí.
Ya no, si dices una cosa más te pongo a Chicago que me tienes loca ya, ¿eh?
Pasan los días, 40 dicen. Dentro del arca la vida se vuelve rutina. Limpiar, repartir comida, evitar que el mono le tire cáscaras al rinoceronte, vamos, lo normal.
Chano, hijo, aquí. Soy el langostino. Yo me estoy poniendo mustio, ¿eh? Yo necesito ambiente, bichita. Yo soy muy de Cádiz, aquí no hay ni una comparsa ni un pito de caña ni nada. A ver si por lo menos para darme un poquito de cariño puedo buscar un sobrecito de mayonesa.
Te autocomes tú solo.
Tú tranquilo, langostino, que ya queda poco.
Ay, ya llevamos 40 días y 40 noches lloviendo a mares.
A ver si llegamos pronto, hijo, que yo me estoy empezando a hablar ya en gallego, galleguiño.
Por fin, el agua empieza a bajar. Noé suelta una paloma. La paloma vuelve con cara de yo, ¿qué es,
No trae nada. Eso significa que aún no hay tierra.
No, es suelta otra, hijo, suelta otra. Y esta vez que vaya con instrucciones claritas, te lo tengo que decir. Como mi primo cuando pone el GPS.
Suelta otra y esta vez sí, vuelve con una ramita de olivo con una aceituna. Todos gritan como si hubieran visto una oferta del 2x1 en el Lidl.
¡Oh! Mira cómo están los animales. La paloma. La paloma ha traído una aceituna. A ver si no es la suerte 40-50 veces y podemos aliñarla. Que estamos pasando más hambre que un piojo en casa de los hermanos Matamoros.
¡Ay, por Dios!
¡Que hay tierra! ¡Vamos a celebrarlo!
¡Ni limón ni mantequilla! ¡Aquí se celebra bajando animal ordenadito y sin empuja!
El arca encalla suavemente. Se abre la compuerta, sale la fauna, uno a uno, claro. El Chano baja el barril con el marisco como si llevara el santo grial.
Gracias, Chano, muchas gracias. He aprendido que el etcétera no es un animal y que el marisco también cuenta.
Siempre es bueno, Noé, aprender y dejarse llevar por el que saben. Y recuerda, si alguna vez tiene que hacer lista, por favor, hazla con tranquilidad y no la haga con prisa, que al final es verdad que termina salvando al mundo, pero sin bogavante y sin langostino, y eso es un mundo muy triste que no sé ni siquiera si merece la pena vivirlo.
Eso es cierto.
El cielo se abre y aparece un arco iris. Todo se pone bonito. Incluso el Chano se emociona, pero lo disimula.
¡Oh! Mira qué colores. Oh, mira qué colores. Mira qué arcoíris más bonito, que esto parece el logo de un chiringuito moderno.
Ya no, hijo, ¿y ahora qué hago yo? Porque vamos, ahora estamos aquí en el Monte Ararat, pero yo aquí no hay agua. Yo echo de menos, hermano, el salitre, mi Sanlúcar de Barrameda, mi bajo guía.
Y yo echo de menos mi pecera de Romerijo.
Chano, Chano, misión cumplida. La historia queda salvada. Y los mariscos también.
¿Y yo? Yo me vuelvo a Cádiz, pues yo ya he hecho mi parte.
Vuelves, pero ellos vienen contigo.
Ole, ole, yo me voy contigo con mi Chano. Yo quiero conocer la caleta, Chano.
Oye, yo también, yo quiero conocer esa tacita de plata.
Pues se vaya a enterar, ¿eh? Que Cádiz os va a querer tanto, os va a querer tanto, que os voy a llevar al restaurante al Faro, pero no prometo que salgáis de allí.
Bueno, pues vamos con nuestro cuadro de personajes. José Guerrero Yuyu como el Chano de Cádiz. Y me ha gustado a mí Langostino.
Muchas gracias, Chano, muchas gracias.
Nada, es tu personaje.
Muy emocionado por este primer papel.
Le tengo hasta calentos.
Oh. Charo Pérez como narradora y mujer de Noé.
Javier Moreno como Noé y Bogavante. También me ha gustado, también me ha gustado.
Sacarme de la olla.
Y nuestro ruidero experto en efectos especiales, don Manolo Fernández. Bueno, Javier, ¿cómo te has sentido como Bogavante?
Como Noé, como Noé.
Es una experiencia muy gaditana, muy marinera, me ha encantado. Y lo de Noé, muy bíblico, ¿no? Como no podía ser de otra forma, ¿no?
Es que tú, ¿cómo se lo
Hombre, es que un mundo donde Noé hubiera salvado a todos los animales, pero hubiera cometido el pecado mortal de olvidarse del langostino y el bogavante, Javier, ¿qué sería de nosotros sin eso?
Que le dan un toque a la vida, qué alegría más grande, un arrocito, bueno, ¿no? Claro. Este fin de semana, arrocito con langostino y bogavante.
Pero hay quien es alérgico. Mira tú, si no encima y el Chano fueran alérgicos al marisco, vamos.
Menos mal que los echaron en el arca, ¿eh? Y los salvaron.
Y el con el cubito.
Pero no había las parejas, si iban por pareja, que iba el langostino con el bogavante, eran parejitas.
No, dos langostinos y dos
bogavantes. Yo iba con mi bogavante.
Ah, la bogavante y la langostina no han salido.
40 días y 40 noches, ni te quiero contar lo que ha pasado allí, en la cubeta de Romerijo.
Ahora he visto yo que se escribía estupendamente, que había ahí silicona, había de todo. Estábamos adelantados al arca, ¿eh?
Digo.
El arca de Noé estaba súper adelantada, vamos.
Digo. Y se ha obviado la parte cuando el Chano tuvo que hacerle la manicura al sin pie.
No, fue la mujer de Noé. Era la mujer de Noé la que le tenía que hacer. Que la mujer de Noé, la pobre, me la tenía ya sobre explotadita, vamos.
Qué barbaridad.
¿No habéis visto alguna vez un documental en estos de canales de historia? Sí. Gente que se dedica a buscar el arca de Noé.
Bueno, dicen, sí, sí, sí. No sé, pero, bueno, eso, fíjense, la Biblia en sí.
Que el arca de Noé tiene que tener por lo menos dos millones de años, ¿no?
¿Dónde va a estar eso ahora?
Se la comieron los dinosaurios, yo qué sé.
Ya es petróleo. El arca de Noé ya es petróleo. Creo yo que ya
puede tener eso.
Bueno, ¿qué te ha parecido, Francisco? Tú ya que habías visto otro, que habías incluso participado. Te podías haber reído, que se te escuchara, que es lo que queremos.
Entonces, si intento no molestar.
Anda ya, pero si lo que queremos es risa de vosotros.
No molestar. El arca, hay evidencia de que apareció por Turquía, ¿eh?
Sí, algo de eso se...
A ver, arca de Noé. Podéis seguir hablando, que estaba buscando yo el arca de Noé. ¿Dónde está el arca de Noé?
Pues aparecería, me imagino, en lo alto de un monte, sí, completamente carcomida, pero algún resto.
Mira,
habría, si es que realmente...
A ver, ¿dónde apareció, Charo?
Una página del National Geographic dice, sí, el arca de Noé se descubre en una extraña formación de 160 metros bajo el monte Ararat, que coincide con el relato bíblico. En Turquía, como has dicho tú bien, Francisco, en lo alto de las montañas de Turquía se encuentra una misteriosa formación geológica que algunos investigadores creen que puede ser resto. Claro. 160 metros, y son restos del arca de Noé.
De 160 metros, porque se conocen las habilidades que tenía Noé con su señora.
Claro.
La señora, la pobre, también.
Que se fabricaron con aquellos serruchos que había en aquella época, los clavos que había en aquella época.
Hombre, yo lo de la Biblia está muy bien, pero yo por despontar, dice que los relatos científicos muchas veces no casan bien, claro, con la Biblia, ¿no? Claro. Aquí, por ejemplo, con una simple consulta en Google, dice, yo he preguntado cuántas especies hay en el mundo de animales,
sí,
y se calcula que hay unos 8,7 millones de especies de animales. O sea, eso significa, pues, casi 17 millones de animales en un barco, ¿no? Porque dice que solamente se han descrito y catalogado entre 1 y 1,5 millones, pero se calcula que hay unos más de 8 millones y medio de especies de animales distintos.
Y los que se extinguieron.
Para meter eso en un barco.
Es que eso yo no sé.
Bueno,
no
sí,
sé.
Es verdad que, por ejemplo, a las pijotes y eso no hubo falta meterla, pues ya estaban abajo, ¿no? En el agua, ¿no?
Bueno, eso irían acompañando.
Las especies marinas ya estaban, las cañadillas.
Entonces, ¿por qué el langostino y el bogavante
Talavante iban con vosotros en el arca, iban con el Chano en el arca.
Porque no son
porque había que llevarlo a Sanlúcar.
Claro, pero podían ir en la agüita también, ahí el bogavante, ahí
la, llevarlo allí abajo guía para que aprendan a vivir allí, que es su hábitat natural.
Ahí me ha encantado el personaje de Langostino, Yuyu.
Muchas gracias. No, no. Nada, la verdad es que es la primera vez que aparezco en la radio.
Pues invítalo más veces,
invítalo más veces. Langostino tiene su papelón. Ahora no vaya usted por Cádiz, bueno, por Romerijo, que no vea, vamos.
Bueno, oye, el Chano está... A mí una de las expresiones que menos me gustan es algo se está cociendo. Porque no sabemos si de la familia o algo así. Me da pena.
Usted cuando...
Algo se cuece.
Cuando vea burbujita.
Qué miedo. Un jacuzzi calentito. Me da pánico. Eso es lo último que yo tendría en mi casa.
Qué tonto.
Oye, Charo,
mi abuelo murió así.
El Chano ha estado en el paraíso. El Chano ha estado allí
paraíso,
con Eva.
Sí, pues, creo, no lo sé. Sí, yo ya tanto hemos hecho,
yo
ya.
Creo que con la hoja de parra o con el taparrabos.
¿Sí? Creo que sí, entre todos los ministerios, pero no recordamos. Que hemos hecho tanto.
Tanto ya, ¿cuántas temporadas llevamos? Ya, por lo menos tres, seguro, vamos, más de tres. Seguro. Con un taparrabo, anda, el Chano.
Con la hojita de parra.
A ver, la hojita de parra, si le sirve.
Hablando con la serpiente.
Creo recordar que alguna serpiente que otra, alguna bicha había por ahí, alguna bicha, y que ve, estamos en tiempo de cuaresma y hablando, mira, de Noé, de uno del Antiguo Testamento, claro. Hay que ver, muchos dicen que todo, la Biblia es un gran
relato,
cuento,
¿no?
Un relato, un cuento bonito para...
Bueno, pues estaba hecho para explicárselo a la gente,
exacto,
claro.
Exacto, no en sentido peyorativo, sino que de verdad es una historia a través de un cuento.
La Torre de Babel, ¿no?
Exacto, claro. Es verdad, ¿en qué idioma hablaría Noé?
En arameo,
¿no? ¿En arameo sería?
Seguramente, sí, la Biblia se escribió en arameo, luego en griego y luego se tradujo al latín.
Veo al langostino al poco antes.
Muy puesto en
mi idioma. Muy puesto. Vosotros habláis muy bien el español, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Yo que he nacido en San Lucas.
¿Y San Lucas existía ya?
Sí, hombre. Existía. Lo que pasa es que se llamaba de otra manera.
¿Cómo?
No lo sé.
Ah, bueno, yo...
¿Cómo se llamaba el nombre?
Entonces no me diga nada,
no, hombre, langostino. Pero existía, pues las ciudades no aparecen así porque así. Los sitios ya estaban.
¿Langostino, cómo le llaman familiarmente en su casa? ¿Langos?
¿Tino? A mí me pusieron Rodolfo, porque había un anuncio que era Rodolfo Langostino.
Ay, me acuerdo, que había animalito.
Mi padre lo veía y me puse a mí Rodolfo.
Pero Charo, este por el tamaño es langostino tigre de a 250 gramos la unidad, ¿no?
Langostino tigre por lo que huelo. No por el tamaño.
Tiene, la verdad es que hemos descubierto, Javier, aquí sí. Bogavante está más calladito, pero hemos descubierto al langostino, a Rodolfo,
muy a gusto.
¿Cómo es su colita?
Bueno, normalita.
El langostino.
En la media.
Señora Charo, el langostino me ha querido echar mano ahí en el cubeto de Romerío, lo he tenido que echar, que estaba mi señora pidiéndome a mí que yo, y el langostino ahí echándoseme lo harto.
Uy.
A mí me gusta salir con el bogavante porque si alguien tiene que coger alguno, cogen ahí. Eso es cuando dice tú, por ejemplo, cuando tú te caes, ¿sabes lo que dicen los humanos? ¿No? Cuando uno tiene el coche, hay que aparcar tu coche siempre al lado de otro mejor.
Claro.
Tú aparcas siempre el coche, tú quieres tener un panda, pues a ponlo al lado de un BMW para que manguen al otro.
Hoy Rodolfo está usted.
No lo vaya a poner al lado de uno peor, te mangan a ti.
Los langostinos tienen la cabeza más gorda y piensan más que los bogavantes.
Claro, es verdad, mira cómo
más inteligencia.
De la cabeza gorda.
Tenemos la cabeza picúa. Y con una especie de serruchito.
Ay, qué bonito. ¿Sus padres cómo? ¿Viven sus padres?
Mis padres
viven. Nunca ha dicho, no, se ha dicho que ha muerto su padre en un jacuzzi.
De no, mi padre vive en el acuario de Sevilla. Está preso.
Con el ajolote.
Lo visitamos una vez a la semana con el ajolote.
Con el ajolote ahí, ¿no?
¿El ajolote? ¿Quién es? Perdóneme.
El ajolote es como una especie de salamandra.
Ah, vale, mexicana. No sabía.
Tiene una
cabeza
y parece que está riendo, siempre.
Tiene nombre de comida de Córdoba.
El ajolote.
Siempre está riendo. Es un animal maravilloso para verlo en la pecera y contarle un chiste.
¿Se ha venido usted arriba? Mira, ¿has visto ya? No, ¿esto se ha venido arriba?
Me estáis preguntando, pues yo hablo.
¿Y dónde vive usted actualmente? Ajolote, tío,
en Bajo Guía. En Bajo Guía,
me ha dicho, es verdad, en Bajo Guía.
Enfrente de Bigote.
O tenga cuidado.
Pero separadito.
Ya tenga cuidado, ¿eh?
Lleva 10.000 años callado.
Uy, Charo. Es verdad, hombre, claro, Javier. Ale, tú eres el más periodista. Pregúntale claro, algo, alguna cosa. Aprovecha antes de que nos vayamos a las 4.
¿Y qué has hecho este tiempo? Querido langostino, que ha estado metido en un... escondido en una roca, en algún escondrijo.
Metido en arena, para que no me cojan.
Se conserva.
Salgo
bien
por la magia.
¿Y los depredadores no llegan nadie con una caña, ¿no?
Peor son
el langostino no se pesca con caña.
Los depredadores del langostino son peores los que llegan con billetes. Eso es lo que hay que... Ese es el problema. El que tiene que... El que está tieso no es depredador.
Y señor Lagostino, ¿su muerte cómo se la imagina? ¿A la plancha? Ay, sí, ¿en un cocedero?
Qué bonito. Buena pregunta,
¿en un arroz? ¿Cómo?
Un arroz cardoso.
Cardosito, ¿no?
¿A seguir nadando?
¿Se dice morir en algún lado un arroz cardoso?
¿Pero por qué ha pedido usted antes mayonesa? Perdona, Javier, ¿por qué ha pedido usted?
Para tener un poquito de...
Eso es para autocomerse usted, pero...
Hay gente que se pone crema nivea y yo me pongo mayonesa por encima, para las arrugas.
Y luego no respetan, ¿verdad? Chupan la cabeza, claro. Pegan...
Qué desagradable.
Chupetón, qué cosa más desagradable.
¿Usted no le gusta que le chupen?
A mí no. A mí dígame cómo estoy.
¿A usted le gustaría ser rebozado alguna vez?
No.
No, ¿verdad? Usted es natural.
Ni con gabardina, que eso parece langostino exhibicionista.
¿Y dónde? ¿Y morir?
La gabardina, que la abre así y enseña
la muerte, ¿dónde? La ¿en una boda? ¿En una primera comunión? ¿En una primera comunión o en un bautizo?
En una boda mejor.
En una boda, mejor,
boda, ¿no?
En
una fiesta, ¿no?
O en un cóctel de la zarzuela.
En un cóctel de Cristo.
Largo de nivel. O sea, hay que morir. No hace igual lo mismo, morir en una comunión. Que en un banquete del rey.
Hombre.
Ya puesto.
Hombre. O de hartos mandatarios, es cierto. Claro, aunque está el mundo muy mal.
Que te coma Carlos de Inglaterra.
Después se nota el currículum.
Hombre, claro.
Usted está casado, si tenía su pareja, no sé si vive. De la chica de huevo, una chica
de huerva.
Bueno, estamos maravillosos ahorita aquí hablando con la historia del langostino, pero es que ya nos tenemos que marchar. Gracias, don Javier Moreno, por hacer participación en el Ministerio del Viento. Oye, vamos a hacer una pausita, ahora llega la información a Canal Sur y luego en un ratito, pues seguimos, que estamos aquí hasta las 5, que no se nos vaya nadie.
Adiós, langostino.
Adiós.
Andalucía.